Sono le ragazze che prendono il sole, ma ce n'è una che prende la luna.
Esto es Lunario, un archivo sonoro hecho de voces propias. Al micro, Lupe y Almo. Os acompañamos en este aquelarre de libre participación donde tienen cabida todo tipo de narraciones. En Lunario tomamos de pretexto la luna para mostrar nuestro ser más lunático, con trayectorias de vida únicas, personales y también políticas.
Buenas tardes, damos la bienvenida a Lunario en este 23 de diciembre con Diego del Jam Circus y Violeta, que no sé si es del Jam Circus o es de otra cosa, pero que bueno, se conocen y vienen a hablarnos de varios proyectos que han llevado a cabo en el barrio del Poblasec, ¿no? Buenas tardes, Diego.
Buenas tardes, Lupe.
Buenas tardes, Diego. Violeta, ¿qué tal?
Buenas tardes a todas y todo.
Bueno, entonces, querías mostrarnos vuestra iniciativa en el Poblasec, que es una asociación cultural muy interesante donde, bueno, yo he escuchado conciertos muy, muy lindos y muy, bueno, muy novedosos, y tenéis un espacio muy vivo, rico y abierto a todo el vecindario. ¿Qué nos quieres contar del Jam Circus?
Yo iba a contar cómo había nacido, cómo ha ido desarrollándose y hacia dónde puede ser que vaya. Nació hace en el año 97 un grupo que tuve yo de improvisación teatral, cómica, con un amigo en Bogotá, que se llamaba el Jam Circus. Nosotros hacíamos teatro semi-improvisado, imitando nosotros a Molière, muy cogidos a Darío Fo en la dramaturgia y en la manera de trabajar la multiplicidad de personajes. Y se llamaba Jam Circus por la parte que tenía tanto de improvisación como también de la posibilidad de unirnos a otros artistas. Nos uníamos sobre todo con grupos de música y hacíamos veladas en el Teatro La Mama de Bogotá y luego en la Casa del Teatro de Bogotá, uniendo diferentes tipos de música con esa filosofía del jazz, ¿no? De tener una libertad de creación a partir de un compás o un tema pactado. Luego, con el tiempo, cuando yo me vine a vivir a España, me uní con mi hermana Isabel, con el novio de ese entonces, Max, él con intereses musicales, yo con intereses teatrales, mi hermana más o menos se identificaba más con el diseño, y construimos este local honestamente sin conocer el Poblasec. Nuevos todos en Barcelona, fue una decisión que tomamos todos viviendo en diferentes ciudades, y lanzamos esta idea que ha ido cogiendo forma gracias sobre todo a los músicos, que fueron los que ganaron la partida ahí de tanto de la programación como del sostenimiento del lugar. Y así nació Jam Circus en Poblasec.
¿En qué momento del Jam Circus está el Poblasec? ¿Por qué etapas ha pasado? ¿Cuáles han sido cuál ha sido el desarrollo del proyecto? ¿O cómo ha sido?
Ya te digo que abrimos nosotros sin tener ningún conocimiento ni de barrio ni de artistas. Y la verdad es que ha tenido mucho que ver la suerte, de una actriz que yo conocía cuando yo vivía aquí en Barcelona unos años antes, que justo vive al lado del Jam Circus, y su novio es un músico que tenía una banda que no había nunca sido lanzada, y entonces lanzó su banda en el Jam Circus, y eso fue lo que marcó la historia del lugar. De ahí en adelante empezamos a programar músicos, nos hemos ido adaptando también porque pues, los sonidos en Barcelona y los vecinos no permiten unos formatos muy grandes en un local tan pequeño, y pues ya tenemos, creo que un lugar que se conoce sobre todo por la música. Luego ha venido una intención mía ya más personal de crear un lugar de juegos teatrales, y llevamos ya un año y medio jugando con niños. Hay dos grupos en este momento. Ahí fue que entró también Violeta a participar, que está aquí al lado mío. Y otra historia es la historia de la radio, que ya lo contará Violeta, cómo nació un proyecto de un taller de radio. Somos aficionados, a cada uno con sus intereses, a la radio. Así fuimos nosotros creciendo. Ahora mismo pues estamos haciendo crecer la parte infantil, y construimos un local nuevo en el que estamos intentando crear una escuela de crianza y que continúen creciendo los talleres de teatro de niños.
Una pregunta, entonces, lo de los niños, ¿por qué sale? ¿Sois padres o tenéis ya una historia en la educación, el trabajo infantil?
Sí, yo he venido trabajando con niños desde hace muchos años. Yo vengo de familia de profesores. La verdad es que sí, desde que empecé, cuando salí de la escuela de teatro, el primer trabajo que tuve fue en un colegio y me hizo cambiar la vida. La verdad es que me gustó, sobre todo en un país como el que yo vengo, en donde hay pues muchísimas carencias. Yo nací en un hogar que tuvo muchos privilegios, y es muy fácil el sentido de la vida en un país con tanto lío, ¿no? Esto de los niños, la verdad es que me cayó del cielo. Yo no esperaba volver a trabajar con niños, yo no tengo hijos, yo respeto mucho la paternidad, la maternidad. Eso mismo también me ha hecho alejarme de la posibilidad de tenerlos, creo, entre otras cosas. Pero fue un encuentro que tuve con una educadora del Poblese, con Carolina Gutiérrez, con la que empezamos a trabajar con los grupos de niños de la Escuela del Bosque, haciendo juegos de teatro, fiestas, talleres, y esto me dio a mí a conocer con los papás, con los niños, y fue lo que me permitió poder convocar y hacer un grupo de estudio improvisatorio de historias farsantes, digamos. No es teatro de texto, digamos, los niños van creando sus propios guiones a partir de juegos improvisatorios y nosotros les ayudamos a que esa dramaturgia pues surja y tengan obras de teatro. El año pasado hicieron 3 durante el curso y esperamos que en este también logren otras 3. Con la misma Carolina fue que construimos la otra sede, que queda 2 locales de Jam Circus en la misma calle Margarit de Poblesec. Y es un espacio que empezó a funcionar a partir de septiembre. A pesar de una cantidad de problemas, espero que eso continúe.
¿Qué es lo que más te atrae del trabajo con niños?
Bueno, yo la verdad es que con ellos hay lo que más me atrae a mí, creo yo, que es la espontaneidad y la... que es
la plasticidad.
Estoy diciendo lo que dice todo el mundo, pero es que es la verdad. Esta gente no tiene tantos prejuicios. Tiene mucha libertad de juego, a pesar de que hay unos niños que ya están en la frontera de la adolescencia. A los 11 años ya empiezan a interesarse más por el ridículo. Pero esta gente todavía tiene una visión del mundo muy juguetona, todavía muy burlona, que es lo que me gusta a mí provocarles a ellos, incentivarles que se burlen un poco del mundo. Y el mundo es muy adulto, entonces se burlan mucho de nosotros. Uh-huh. Eso es lo que más me gusta, la verdad, la libertad de creación que tienen ellos y las sorpresas que dan de las, digamos, las dramaturgias que ellos mismos van construyendo. Claro, también es ser un poco un provocador de que sucedan esas cosas. No buscamos una estética muy limpia ni nada de eso. Me interesa más es el proceso de ellos, el proceso de creación y a la hora de presentar que sea sobre todo una lectura fácil para el público, que se entienda y que se diviertan, sobre todo burlándose de los demás, que me parece interesantísimo de la infancia.
Se burlan de ellos mismos ya.
Sí, tanto, pero más de nosotros los grandes, que tenemos mucho...
¿Y con qué franja de edad trabajas?
Ahora, el grupo que tengo los días miércoles es de 8 a 11 años. Hay 8 niños y los jueves trabajo con niños de 3 y medio a 5.
Muy pequeños.
Muy pequeñitos, sí. Con esto ya es otra cosa. Con estos
¿Y
niños,
es más difícil, quizás?
No, yo creo que es mucho más alimenticio para mí. Ahí sí voy a hablar egoístamente porque es un juego infantil. Es entrar a un salón donde hay unas luces, hay un sonido, hay unos tambores, hay una guitarra, hay unas telas. Y jugamos a juegos infantiles. Nos pactamos alguna historia, casi siempre son historias de la literatura universal infantil. Y pactamos parte por parte cómo vamos resolviendo las escenas. Es un teatro que no llega a ser teatro porque no tiene espectadores.
Bueno, ellos son sus propios espectadores, ¿no? Son
Ten en cuenta que el juego infantil, me meto yo en el juego infantil, es un adulto que entra a jugar con ellos. Para ellos es una ventaja porque entonces tienen solucionado los papás, tienen esos tipos de personajes, el papá, el lobo, el malo, la bruja, todos esos personajes que ellos no quieren hacer, pues los asumo yo. Y también pues los recursos que tenemos, tanto las luces, el sonido. Es más un privilegio para mí poder entrar a un juego de esos. Entramos al salón una hora y salimos después de haber paseado y haber matado brujas, haberse perdido en el bosque, haber estado en la cárcel. Pero con los niños todavía no se ha pasado con todos, porque hay un grupo que ya ha hecho presentaciones y que ya hacen personaje con conciencia de que se ha representado, pero todavía no, porque el grupo ahora volvió a crecer, entonces volvimos a empezar el mismo proceso, de que los niños aprendan a jugar. Bueno, ellos ya lo saben hacer, ya te digo que es el juego infantil del que nos agarramos, de los roles que ellos juegan, y más es cómo pactamos nosotros con ellos el desarrollo de esa historia.
¿Estás tú como adulto nada más o hay alguien más?
Bueno, empezamos con Violeta, que está aquí a mi lado.
Ah, vale. Trabajéis conjuntamente.
Sí.
Ya no,
pero espero que sí, porque ahora el grupo volvió a crecer. Y pues hace falta también en la visión. Violeta tiene una creatividad más mágica, creo yo. Mucho más poética que la mía. Yo soy muy concreto, la verdad. Y por más que yo haga propuestas así muy voladas para los niños... Violeta tiene otro ingrediente que no tengo yo, que es que ella puede tocar otros mundos que yo no mucho. Yo casi siempre estoy metido en los personajes por crianza también, por formación profesional.
Claro, sí, sí.
Y me interesa mucho es el desarrollo de los conflictos y los personajes y la narración. ¿Qué se está diciendo? ¿Por qué se dicen estas cosas?
¿Hacéis análisis entonces?
Sí, se trata de que los niños también sean conscientes de que se están contando historias que tienen unas consecuencias, ¿ves? O sea, matar al malo es una decisión que hay que tomar entre todos, sabiendo las consecuencias de lo que eso puede significar. A veces, ayer por ejemplo que tuvimos una fiesta y estaban matando al malo, porque casi siempre al malo hay que matarlo.
Pero sí. Nunca se analiza por qué es malo el malo. Claro, ni se intenta hacer otra cosa que no sea matarlo, ¿no? Vamos a buscar otra cosa que hacer.
También
no
está
matarlo.
Bien que en la infancia, y ojalá en la adultez también pudiéramos, simbólicamente matar al malo. Es también necesario dentro de...
Pero yo creo que es la concepción también de malo, ¿no? Ese que claro, en los cuentos siempre es o muy bueno o muy malo, ¿no? Exacto. No somos así, ¿no? La realidad no es así.
¿Qué fue lo que pasó ayer? Ayer el malo, el que robaba los regalos de la Navidad, lloraba. Ah. Entonces todo se para y ¿qué pasa con el malo? Entonces el malo dice, no, perdone que les haya robado los regalos porque es que yo no tengo dinero para darle a mis hijos. Y eso es otra posibilidad. O sea, hay muchas posibilidades, pero casi siempre matan al malo. Y me parece que está muy bien. Cuando entra a la cárcel también hay muchas posibilidades de que ellos conozcan al malo y las razones que tiene por serlo.
Ah,
y esa sorpresa también, bueno, también ten en cuenta que un niño de 3 años es una sorpresa mucho más grande que el malo no sea malo que a un niño de 4. Ya en 4 años ya la parte simbólica la tiene un poquito más desarrollada. Pues.
Sí, sí.
Pero bueno, sí, siempre se trata de eso, de que ellos tengan conciencia de que las decisiones que toman dramáticas están diciendo un discurso también. Que
sí, pequeños. Tiene unas consecuencias para todos. Lo que veo que también que tomáis decisiones de manera colectiva, ¿no? Como claro. para seguir con la trama, ¿no? Del cuento, de la historia, que os paráis en mitad de la trama. Bueno, ¿y qué hacemos ahora?
Es una combinación entre juego infantil y teatro.
Sí,
o sea,
sí.
Los niños cuando están jugando ellos solos al colegio, al papá, a la mamá, todo esto, ellos también paran a veces para negociar esas decisiones dramáticas, ¿no?
¿Y involucráis a los padres o no?
No sé,
cómo va la dinámica, el trabajo con la familia, ya con el grupo familiar. Violeta.
Bueno, yo estuve el semestre pasado, este semestre no estuve haciendo los talleres de teatro, pero comenzando en el proceso sí que había una especie de decisión no pactada, no, o sea, no nos pusimos a hablar sobre cómo íbamos a incluir a los padres, sino que simplemente llegaban los padres a recoger a los niños y el niño era descubierto por los padres, que es un juego que es muy bonito, que está en la literatura infantil, y es el ser descubiertos. Y en los cuando tienen 3 años,
sí.
Bueno, es el juego de las escondidas, ¿no? Que juegas a las escondidas. Pues es muy bonito cuando los niños sienten que en un momento de abandono el padre llega o la autoridad llega y los descubre. Los hace aparecer de nuevo. Y eso tiene, claro, eso tiene toda una literatura.
Pero ¿cómo los hace aparecer? No lo entiendo, disculpa.
Bueno, concretamente, si es que yo me voy por ahí.
Sí,
no, concretamente,
¿la escena cuál es?
5 niños.
¿Sí?
Imaginemos 5 niños, ¿sí? Con los que hemos estado jugando a lo que sea. Uh-huh. Y todos están cubiertos por telas. Y llegan los padres y no es como, vale, se acabó, a recogerlos. No. Los padres tienen que descubrir dónde está su niño.
Vale.
Y entonces ahí entran los juegos. Ese es uno de los juegos que hemos...
En el que involucráis, ¿no?
Que hemos involucrado. También como público, ¿no? Como que es lo común, ¿no?
Sí.
Lo normal. Entonces, a veces les cuesta también establecer esta distancia, porque si el padre está ahí y los está viendo, pues, ¡ah, mamá! No, ya no es mamá, ya no es papá. Entonces... también ellos se convierten como una especie de personaje, o tratamos de hacer que los padres sean como una especie de personaje que ya no es por 10 minutos, ¿no? Del taller. Y ya, creo que esa es la manera que se les ha involucrado.
¿Y el baile? Pues sí, al principio.
Ah, el baile.
Sí.
Claro, en principio nosotros también teníamos unos 5 minutos últimos de baile.
Ah, sí.
Que los papás entren y hagan el baile con los niños y ahí nosotros aprovechamos los ritmos tropicales que son tan fáciles de bailar y que para los niños, pues sí, para los papás también sí, es un espacio en que los papás, hay mucho papá que no tiene el espacio, digamos, para jugar con los niños, con sus hijos, o no tienen las herramientas tampoco.
Sí, sí.
Ahí se abre un poco ese espacio. Sí ha pasado también que entran papás o mamás a la clase y participan, como pasó con Agnes el año pasado. La mamá entonces se quedó porque la nena, pues son chiquititos, a veces no quieren quedarse sin la mamá, y se queda o se queda afuera, pero en esta ocasión nosotros necesitábamos a una mamá y vino ella a jugar. Y pues se reía, la verdad es que fue no muy buena actriz.
Que no fue buena.
No, porque le daba mucha risa, ¿no? Todo lo que estaba sucediendo.
No verdad. Se lo creía.
Claro, no estamos acostumbrados a ver esas realidades que hacemos.
Ya.
El jueves pasado me llegó un amigo poeta que tocó la puerta, está deprimido. Entonces le dije, oye, no, estoy en clase, no puedo, bueno, hombre, déjame pasar. Bueno, pues entra y haz un Papá Noel. Y terminó jugando a Papá Noel, como es barrigón y tiene barba blanca, pues los niños lo aceptaron bastante bien como actor. Y sí, sucede eso, que si algún papá se quiere quedar, tendría que participar. Las más de las veces se quedan fuera.
Uh-huh.
a veces
respetan el espacio, ¿no? Digamos, sí, pues solo para ellos. Exacto, para los niños.
Sí, porque hay niños que, sobre todo al comienzo, cuando están empezando en el grupo, pues no quieren quedarse solos, y si saben que el papá está ahí fuera o la mamá está ahí fuera, pues están más tranquilitos. En principio está abierto para que todos participen.
No, es que siempre me entra la curiosidad de cuando son espacios en los que se trabaja muy horizontalmente con los niños, la dificultad también de incorporar a los padres, que siempre es la autoridad, tienen ese tipo de relación, ¿cómo rompen con ese tipo de relación en ese espacio, ¿no? ¿Cómo conseguís vosotros hacerlo para que consigan, bueno, darle más protagonismo a los niños? Entonces, bueno, si os habéis encontrado con alguna dificultad quizás o no, rápidamente ellos entienden cómo es el contexto, cómo se trabaja y directamente se incluyen y
en realidad, mira, los niños que tenemos, los grandes, de 8 a 11 años, son niños que vienen voluntariamente, o sea, que vienen por conocimiento de qué es lo que hacemos nosotros, porque ven obras de teatro que hacen los compañeros, pero con los pequeñitos sí depende mucho de los papás. De los papás que quieren que su hijo esté jugando ahí, que su hijo entonces explore o desarrolle mejor su imaginación. También la relación con los otros niños, espero que con este tipo de juegos también mejore. Uh-huh. Los papás dicen que sobre todo se desarrolla la complejidad de los juegos. Muchos papás me han dicho eso, que a la hora y a la hora de jugar con un niño que pasa por aquí, los juegos son súper complejos, teatralmente hablando, entonces ya hacen también unos teatros más desarrollados en casa y ponen actores a los papás y tal. Con los grandes, cuando hablamos de los grandes son los de 8 a 11, ellos, la verdad es que me gusta mucho decir esto, porque ellos crean unas obras, que ya te digo que no es que sean unas obras de teatro limpiamente puesta en escena, pero son unas obras muy provocadoras, otra vez vuelvo a decir, y con
te tienen de maestro a ti.
Un humor muy infantil, sí. Me encanta cuando ellos hacen sus muestras, sus presentaciones, se llena con 60 niños que se mueren de risa con unos chistes que nosotros como adultos no entendemos. Y ese lado, bueno, ¿qué hacen los papás ahí? Pues ir y acompañar, y bueno, se está formando, espero yo, un equipo de gente que no aspiramos a que sean unos profesionales en el teatro, ni en la música, ni en las artes, pero que sí tengan una capacidad de juego y de crítica y de visión del mundo, que vayamos creando pues una sociedad un poquito más divertida, ¿no? Más autocrítica. Ahora también estos niños han pasado por la radio y esto de la radio argumental con ellos funciona bastante interesante, porque otra vez son gente con una libertad de creatividad y de juego y de riesgo que, bueno, que también
que merece la pena, ¿no?
Entrar por la radio, sí.
A ver si lo incorporamos, Lupe.
Os hemos invitado solo para que nos enseñéis.
Claro.
¿Cómo lo hacéis? A ver, ¿qué proyectos habéis puesto en marcha? Proyectos radiofónicos, radioactivos, ¿no? Del Pola Sec, entre los dos. ¿Podéis hablar un poco?
Bueno, sí, esto de la radio es una afición que yo tengo. Cuando llegué a España tuve la suerte de trabajar en Valencia con una asociación que tenía una radio comunitaria en el barrio La Coma de Valencia. También trabajé en una emisora de estas latinas que se llamaba, creo que Fiesta FM, que yo hacía los viernes de agenda cultural. Lástima que la radio la cerraron porque eran unos narcotraficantes. La historia.
Eso nos lo cuentas otro día, ¿no?
Sí, no, sí, salió en la prensa, o sea, no hay problema, ¿no? Quedaron debiendo a todos. Y cuando logré yo ya estabilizar este espacio, hicimos dos programas con un grupo de gente nocturna, hicimos unas transmisiones que se llamaba La Radio Borracha, porque se hacía a la 1 de la mañana. Y bueno, eso ya es en Jam Circus. Eso fue hace 2 años que empezamos a hacer ese experimento con gente que es aficionada al sonido también. Y llegó Violeta de Colombia, amiga de mi hermana. Uh-huh. Y entonces, después de cruzarnos con una exposición que ella traía, en el que me dejó participar, porque, bueno, el tema era el pasado de los edificios, específicamente ella vino a trabajar sobre los teatros desaparecidos del Paralel. Y de ahí nació la propuesta de que nos uniéramos y hiciéramos un taller de radio. De ese taller de radio salió la propuesta de que se hiciera Radioactivos ya desde el plan comunitario, y eso lo asumió Violeta y lo está dirigiendo. Yo ahí no entré. Y uh-huh. Violeta nos va a contar entonces cómo funciona Radioactivos.
Bueno, Radioactivos y Radio Cabaret, ¿no?
Y Radio Cabaret.
O sea, hicimos un taller hace un año y se llamaba Taller Radioactivos, por esto de generar como radioactividad en el barrio, y eso le sonó mucho a una técnica del barrio que trabaja en el plan comunitario de manera fija. Entonces ella se emocionó mucho con la idea de hacer antes de la fiesta mayor un taller de radio. Y el taller, bueno, funcionó durante 3 sesiones, pero como los que lo dirigíamos éramos artistas, la idea era como hacer una especie de intervención en el espacio público, en la plaza, o sea, que la radio fuera algo que viera toda la gente que estaba funcionando. Uh-huh. Y estábamos en ese momento pues con la idea de transmitir en internet, sí que se transmitió. Pasó un mes y Radioactivos nace de la idea de, pues como una idea mía, de como no teníamos presupuesto para tener, por ejemplo, todo lo que tenemos aquí en contrabanda, sí, un estudio. Sí. Entonces me inventé, tanto para mi programa de Radio Cabaret como para Radioactivos, la idea del falso directo. Entonces el falso directo es una radio, o que puede ser un magazine o lo que sea, que se produce por la presencia de público, por la presencia de vecinos, por la presencia de invitados, o sea, que haya gente, por ejemplo, ahora en este estudio, que esté escuchando lo que todos vamos hablando por el micrófono.
Vale, que no se emite en la radio, digamos, pero sí, bueno, es como un teatro, ¿no?
Es una especie de... Sí, sí. Es una farsa. Pero puede... Una farsa, una ficción radio.
Y pueden participar los que... Porque ¿qué lo hacíais o lo hacéis en sí. Una plaza, por ejemplo, como
sí.
Dices?
Sí, la primera vez fue en una plaza. A mí me interesa mucho que se haga en plazas. Ya se ha hecho como 4 veces, tanto en la Fiesta Mayor, en la Mostra de Entidades del Poble Sec, en varias, digamos, varias aperturas del barrio, ¿no? Que solo pasan en las fiestas y en estas cosas. Donde la plaza está un poco más disponible, ¿no? Claro. Y no hay que pedir permisos y esas cosas como súper aburridas, que igual son interesantes también, pero pues toman mucho tiempo. Y de restos en el Sortidor, entonces el Centro Cívico del Sortidor, uh-huh. Como teniendo una estructura de todos los lunes, con una estructura súper de magazine, donde entren las personas que están, hacen parte del equipo, que dice Diego que yo lo dirijo, pero realmente yo solo dirijo la parte técnica y como conceptual de esto es falso directo, animémonos, animo un poco la cosa, pero la que lo dirige es la del plan comunitario, Esther García, y uh-huh. Ella lleva un equipo de personas que también son aficionadas a radio y que montan sus propios programas, que el micrófono es súper democrático porque en un programa pueden hablar hasta 10 personas y se lo van rotando, es como con una dramaturgia
así. O sea, que alguien va pasando por la plaza y se puede incorporar a hablar.
Sí, pero también en el Centro Cívico está el equipo base, entonces puede ser solo el equipo base. Los invitados uh-huh. Entran, luego entran también las personas del público, o sea, como que van entrando, pero hay como una estructura muy fija de guión que se crea los lunes y al siguiente lunes se emite. Es todo muy rápido, muy veloz, uh-huh. Pero como la estructura es como muy fija, funciona así. Y para que se escuchen como muchas voces, es como la idea de que la participación de las voces, o sea, que el vecino se sienta escuchado por el otro vecino a través de un medio como es el falso directo o la idea de la radio, ¿no? De Radioactivos.
¿Emitís en internet?
Tenemos... yo abrí un blog uh-huh. Y es radioactivos.org, uh-huh. Funciona por WordPress y están ahí todos los podcasts. Luego ya con la Radio Cabaret, yo he tratado de llevar más la radio como a mi territorio personal, digamos, como a mis intereses personales como artista, y entonces también es como varias ficciones radiofónicas, se han producido en bares, estuvimos en en una residencia en la Virreina Centra de Limaya, y entonces produjimos recorridos con un transmisor súper pequeñito, FM, conectábamos a la gente por... No, esto no lo puedo decir.
Sí.
¿Por qué?
Lo puedes decir, lo puedes decir.
Bueno, sí, ¿no?
Ya, bueno, como media hora.
Es mini censura, pero no.
Bueno, media hora cogiendo el dial de Radio María y funcionando solamente para un cuarto donde se transmitía pregrabados, sonidos pregrabados, de un consultorio sentimental que nos creamos. Y la gente los iba escuchando y se conectaba por... Bueno, lo hemos hecho 3 veces, no sé, pero creo que no es ilegal como hasta una hora de meterse ahí en el dial, además con solo 30 personas, pero es lo que... Es como un interés personal que ha dado paso a una especie de compañía teatral que jamás pensé haber tenido, pero es como lo que hacemos con Radio Cabaret, paralelo a Radioactivos.
Y lo hacéis también, es el mismo formato, lo hacéis en un espacio público, en este caso en una cafetería, en un bar, ¿o he entendido?
El último fue en un bar, que era pues entre público y privado.
Bueno, sí.
Siempre es entre público y privado. Hicimos también en El Sortidor, pero en el Centro Cívico adentro, en sala, una vez en sala de teatro, pero quedó más cabaret, o sea, quedó más performático. Lo hemos hecho en Jam Circus también, quedó también más performático, o sea, más... Y en La Virreina sí que fueron recorridos, 3 recorridos, donde tomábamos el patio, salíamos del patio, pero como era tan sencillo tener como a la gente conectada, escuchando por auriculares y por su móvil, era muy sencillo como tomarse el patio. A mí me parece muy interesante como la idea de sea lo que sea el contenido, como tomarse los espacios o calentar los espacios o sí, esta idea
sí,
como
hacer
de
hacer más cálidos, ¿no? Los espacios.
Sí, hacer más super... cálidos, entonces como pensar que el sonido da calidad o calidez a los espacios, la voz da calidez a los espacios, tomarse eso, como el dial un rato da calidez. Luego hay todo un trabajo pues de dramaturgia, de qué vamos a decir, de narraciones personales, de fantasías sexuales que aparecen por ahí, el consultorio sentimental, pero pues mi interés particular es como esta intervención en el espacio tanto de las ondas radiofónicas, de la radio, como de pues del espacio físico, por así decirlo, público y privado.
¿Qué os parece si escuchamos esa música que nos has traído? Y vamos hablando de más cosas luego.
Sí, vamos a poner entonces una interpretación de La Llorona de Rosa Sánchez y Héctor Serrano, que son gente que viene cada mes a hacer conciertos de música latinoamericana. Y qué bueno que los que la conocen la puedan escuchar por aquí, y que es una persona también, una activista social y una música y una persona increíble.
Vendrá Lunario en enero, nos ha dicho.
Te felicito.
Me dicen el negro lloró, na negro y bien cariñoso. Todos me dicen el negro lloró, na negro y bien cariñoso. Yo soy como el chile verde lloró, na picante. Pero un sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero un sabroso. De mí lloró, llorona de ayer y de hoy. Ay, de mí lloró. Na lloró, na llorona de ayer y de hoy. Ayer Maravilla fui llorona y ahora ni sombra soy. Ayer Maravilla fui llorona y ahora sombra soy. Pasaste a mi lado y no me quisiste hablar. Ayer pasaste a mi lado llorona y no me quisiste hablar. Y aunque digas lo que digas, llorona, no puedes disimular. Que digas lo que digas, llorona, no puedes disimular. Llorona, llorona, tú eres mi yunca. Ay, de mi llorona, 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 tú eres mi yunca. Me quitarán de querer, de llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de querer, te lloro, pero de olvidarte nunca. Sí, porque te quiero, quieres, lloro, no quieres que te quiera más. Sí, porque te quiero, quieres, lloro, no quieres que te quiera más. Más quieres, quieres más. Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres?
Bueno, volvemos, volvemos a hablar del proyecto Jam Circus, ¿no?
Sí, era para cerrar el que hayamos escuchado a Rosa Sánchez. Como decía, es una de las artistas que se vuelven amigas del espacio, que repiten cada mes, cada dos meses espectáculo con Héctor Serrano, su guitarrista, y algún músico invitado casi siempre. Y esto es para invitar a la gente que no conoce a la asociación Jam Circus, que sepa que de viernes y sábados a las 9 de la noche casi siempre hay algún concierto de formato acústico pequeño, hasta 3 o máximo 4 músicos. Se pasa el sombrero, se termina temprano porque como asociación no tenemos un permiso hasta muy tarde, y que pueden ustedes saber la programación por la página que tenemos en Facebook, que es Jam Circus BCN, y ahí nosotros vamos publicando los eventos que vamos haciendo. Invitados todos, es en la calle Margarit número 44, en el barrio del Poblesec.
Os linkeamos en el podcast, o sea, quedaréis forever.
Perfecto.
De acuerdo, y ahora vamos a jugar, dijiste, ¿no?
El flecha.
¿El flecha?
Sí, ya que venimos a la radio, estaba yo pensando que para contar la historia mía con la radio, porque yo soy aficionado a la radio, escucho radio todas las noches. La historia que yo tengo con la radio fue desde que hicimos el Jam Circus en el año 98, que nos cruzamos con Fernando España, un personaje que tenía un programa de salsa en las madrugadas. Nos cruzamos con él en un periódico que nos iban a hacer una entrevista con el Jam Circus, y el tipo escuchó la entrevista que nos hicieron y nos invitó a participar en a presentar su programa de salsa. Él estaba en la Universidad Nacional y estuve un año entonces acompañándolo. Finalmente quedé yo solo. Y era más un juego, era jugar, porque yo conozco bastante de salsa y con él jugábamos las noches de los viernes, era ese. Bueno, y siempre que he tenido la oportunidad he tratado de hacer radio o de generar que se haga radio, ¿no? Pero yo creo que el nacimiento del cariño que yo tengo a la radio, o mi interés por la radio de contar historias, viene también de un escritor colombiano, David Sánchez Juliao, que además de escribir novelas y cuentos tradicionales del Caribe colombiano, también el tipo desarrolló en los años 70, finales de los 70 y principios de los 80, el grabarse a sí mismo las historias que él hacía. Y hay uno, bueno, que yo de niño, papá me ponía mucho el Flecha, Abraham al Humor y el Pachanga, que eran los tres discos que teníamos. Y él solito hacía todas las voces, él solito hacía todo, y eran discos de acetatos por lado y lado. Entonces lo escuché tantas veces en mi vida que me sé muchísimas partes de ese, y siempre que puedo vuelvo a usarlo. Y cuando he tenido trabajos malos como ser pintor de edificios, me he divertido mucho repitiéndolo. Bueno, vamos a imitarlo, ¿no? Un poco.
Porque va a venir el Flecha entonces aquí.
El Flecha. Sí,
acompañarnos.
Vamos a jugar a ver quién nos escucha. Y voy a imitar a David Sánchez Juliao un poco. Porque, El Flecha, boxeador de profesión y bacán de fracaso. Es la noche del sábado. Conduzco mi Jeep Willys y de pronto me doy cuenta de que me faltan cigarrillos. ¿Dónde comprarlos? En los puestos de la plaza, no, ya deben haber cerrado. En el Cine Colombia, tampoco, ya debe haber cerrado. Ya está, el bar Tuki Tuki. Ahí los venden más frescos y más sabrosos los Malboros. Conduzco hasta allí y cuando entro al bar escucho una voz que me llama. ¡Herda, viejo David! ¡Mírelo! ¡Viejo David! El Flecha. Ajá, Flecha, ¿qué ha habido? ¡Hombre, viejo David! Venga, choque esos cinco gusanos del extremo de la extremidad superior derecha. En español, deme la mano. Ajá, Flecha, ¿qué ha habido? Aquí, viejo David. Aquí con estos personajes que me están escuchando, que les he puesto un canal bien panameño. Venga, siéntese, siéntese, viejo David, y le cuento la historia de mi vida. Aquí les estoy dando aguardiente a toda esta gente para que se calle y me deje hablar.
Ajá, Flecha.
Aquí donde ustedes ven, el viejo David es profesor. Sí, señor, profesor mío en la CIDC Versal. Centro de Estudios del Caribe para el Desarrollo Nacional de la República de Colombia. Tronco en hombre largo para tres salones, ¿eh? Y una vez estaba ya el David, viejo David, venga, profesor, venga, siéntese. ¿Se acuerda usted cuando estaba usted allá fajado en el tablero y nos contaba de los egipcios y las pirámides y toda esa vaina? Yo estaba en joda, dándome puñito allá atrás con mi compañero, y cuando de pronto usted me dice, Flecha, hábleme de los egipcios. Ajá, profesor, los egipcios. Sí, señor, hábleme de los egipcios. Bueno, los egipcios eran unos manes legales, ¿sabe?
Bueno, ¿y en qué consistía la legalidad egipcia?
La legalidad egipcia consistía en que esos manes hacían unas pirámides tablúas, cipotúas, del porte de la house que le voy a hacer yo a mi mother cuando sea champion. ¿Sabe cómo es?
Muy bien, Flecha. En un capítulo más adelante, Flecha era un boxeador fracasado. Y él, en un momento de la noche, que le está contando a sus amigos su historia en el boxeo, cuenta cómo fue la pelea que él tuvo con la esperanza. En este lado se encuentra Fercho Durango, alias el Flecha. Y en la otra esquina se encuentra la esperanza. La esperanza que tiene zapatos de goma Norman Spalding, pantalonetica con la bandera de los Estados Unidos y lo masajea el señor presidente de la República. Y en el otro lado, Fercho Durango, alias el Flecha, con zapatos de lona de barca, pantaloneta de lona de cama y un guante de catcher en cada mano. Lo alimenta y lo masajea la jodidez de este hijueputa mundo. Y empieza la pelea. Entra la esperanza. Hopper hop de izquierda. Gancho de derecha queda directo en la cara del Flecha. Y el Flecha nada. No se puede defender. Hopper hop de izquierda. Gancho de derecha. El Flecha empieza a girar. Vuelca el Flecha. Uno, dos, se levanta el Flecha y vuelven a empezar. Están haciendo el baile recto derecha de la esperanza. Esta esperanza no para, señoras y señores. Upper hop de izquierda, gancho derecha y vuelve a caer el Flecha, señoras y señores. Todo el mundo aplaude. Uno, dos, tres, cuatro, y se levanta el Flecha. Parece que no puede consigo mismo, pero dice que continúa. ¡Ay, la pobreza! ¿Cómo aguanta, señoras y señores? Se viene la esperanza. Le hace un bailecito. Se está burlando de él. ¡Gancho derecha! Sí, señor, viejo David. La esperanza me derrotó en el primer round.
Wow. ¡Olé! ¡Olé!
Bueno, es una historia de la esperanza de salir de la pobreza que pasa mucho en el Caribe colombiano con el béisbol y el boxeo. Y gente muy, muy pobre que pueden comprar una nevera con una pelea que ganen para su mamá, o que si son beisbolistas pueden llegar a alguna liga nacional y poder comprar a la mamá una lavadora. Ten en cuenta que son unas sociedades tan pobres que con tan pocas oportunidades que buscan estas salidas así la gente. Y el boxeo, aunque ha decaído muchísimo, yo viví en Cartagena y tenía un gimnasio de estos. Es un gimnasio de barrio donde los viejos enseñan a los niños. No necesitan pues mucha inversión, unas ruedas, un saco y estar haciendo sombra y estar peleando. Y esta historia de David Sánchez Juliado, el Flecha, ha sido también transformada en una novela en la que actuó Carlos Vives, que era la historia de Fercho Durango. Bueno, se adaptó para ese. Y bueno, es muy paradigmático también de la literatura del Caribe colombiano, que es digamos que es una nación diferente a las varias naciones que tiene Colombia, pero que son los que están constantemente poniendo más a bailar y a reír al resto del territorio de naciones, que es mi país, Colombia. Uh-huh. Bueno, que se los recomiendo para que lo escuchen. Está en YouTube, El Flecha.
Y además El Flecha es como si fueran muchos personajes, ¿no? Es como, puede ser muchas caras, puede tener muchas caras, ¿no?
El Flecha, él se lo ganó porque por fin, cuando tuvo, digamos, la alternativa que llaman en los toreos, le trajeron un peleador de Montería, de otra ciudad. Se la llevaron a La Orica, porque todo esto sucede en La Orica, en Córdoba, Colombia. Uh-huh. Y en esa pelea, El Flecha en el quinto round se dio cuenta de que no podía aguantarle al otro, y él tenía que aguantar para poder tener un dinero y llevarle a la mamá y que dejara de lavarle calzoncillos a los blancos. Cuando en el quinto round él está dando una paliza al Flecha, el otro boxeador, bien alimentado, bien entrenado, el Flecha está desnutrido y no tiene ninguna técnica tampoco, solo voluntad, se va a la luz en el estadio y se hace un silencio profundo, hondo, crudo. Cuando de pronto vuelve la luz al estadio, Flecha estaba como a tres calles de ahí, corriendo directo para su casa.
corriendo como una flecha. Y de ahí en adelante se ganó el flecha. Salió corriendo y no aguantó y se fue a la casa donde su mamá, porque no sabía que no iba a ganar. Bueno, es una, ya te digo, que está muy recomendado. De aquí nace la idea mía también de la radio, que más va hacia ese lado, el de poder crear esas fantasías dramáticas en la radio. La radio permite más que el teatro, tanto como la literatura, creo yo, pero puedes crear tu personajes, espacios, situaciones, las que se te dé la gana, con solo saberlo decir o saberlo poner en sonido, a diferencia del cine, la televisión, el teatro, en que tienes que buscarte la manera de que esos mundos existan. Quiero decir, en la radio tú puedes ir a la luna, hablar con un marciano sin necesidad de muchas cuestiones técnicas, más sí, que sí, sí, crearlo. Y eso es lo que más me gusta de la radio.
Nos vas a hacer un taller, ¿no?, pronto, y lo vas a ofrecer para poder jugar contigo.
Sí, primero quisiera yo hacer mi programa. ¿Sí? Sí, sí.
Pero dijiste que lo ibas a crear enseguida.
No, sí, sí, lo haré. Lo que pasa es que soy procrastinador profesional. Pero este año tampoco lo haré. No, espero que sí. Estoy cambiando, estoy madurando.
Pero si no, mientras, te puedes venir aquí cuando tú quieras, Diego, bueno, y sí.
Y puedo venir con los niños espacio. También.
Con los niños, no, con los yo
tenemos
yo
un
ya.
Equipo de improvisadores fantásticos.
Ay, traer a los personajes que quieras.
El Pablo, la Julia.
Yo me traigo a mi sobrina, que con ella también improvisamos muy bien.
Todo el farsante que quiera, venga a jugar.
¡Alala! ¡Qué guay! Nos dices, Violeta, cuéntanos, que estamos ya entrando también en la última parte del programa. Cuéntanos del proyecto este que tienes de radio con Gizer.
Vale, Gizer es una asociación cultural que trabaja con el espacio euromediterráneo y está localizado aquí en Barcelona, específicamente en el Poblenou, y es dirigido por Xavi de Luca. Yo empecé a trabajar este año con él porque he sido residente como artista en uno de sus programas de residencias de creación. Entonces le propuse que para tener más interacción con el barrio, sobre todo en esta agenda cultural donde llegan muchos artistas, sobre todo de Túnez y Argelia, bueno, de básicamente toda la ribera del Mediterráneo, que hubiese un espacio de encuentro que también unir a los vecinos, ¿no? Que es tan difícil, tan complicado, como unir a los vecinos para que se animen a escuchar, ¿no?, sobre arte y de ida y vuelta. Entonces, Taula es una especie de programa de radio. La idea es que sea por internet y que funcione como un espacio de acogida a estos artistas que van de paso por Barcelona, que son del norte de África y que, bueno, nos pueden contar algunas historias y que tal vez los vecinos estén interesados en escucharlas. Ese es como Taula. La idea es hacer durante el próximo año unos 6 o 7 falsos directos. Vamos a ver si se pueden financiar y lo haremos en el local de Gizer, que queda en el Poblenou. Uh-huh. Esa es la idea. Vamos a ver qué pasa. Ya hicimos el primero.
Lo hicisteis el lunes.
Lo hicimos el lunes.
¿Cómo funcionó?
Bueno, funcionó bastante bien. La verdad fue como una prueba y error. La idea es que yo ahora voy a tomar ese material, lo voy a editar y lo vamos a transmitir por internet. Hay un problema, pero que no es un problema, es un problema divertido. Tenemos un problema de traducción, porque teníamos a Rania, que habla francés. Rania es una artista tunecina, y teníamos a Raquel, que, bueno, es de aquí, habla castellano y, bueno, en catalán, y entonces estuve en catalán, castellano, y el francés quedó un poco aparte. Había una traducción simultánea, pero al final, con el tiempo y con el cansancio, como que Rania se perdió la mitad del programa. Bueno, son cuestiones también técnicas y barreras del lenguaje que existen para hacer programas de radio, pero la idea es como irlo resolviendo con el tiempo, ¿no? A mí me encanta igual el tema de la traducción, o sea que vamos a ver cómo funciona.
¿Vais a venir también entonces en un post falso directo? ¿Venís a un directo?
Venimos en hacemos un directo Taula también, claro que sí.
O que vayamos también nosotras a ver si podemos mover la emisora ahí, ¿no?, para allá.
O sea, hacer un...
Exacto.
Un falso directo.
O las invitamos. Sería genial.
Sí. Fantástico. Bueno, pues entonces, no sé, tenemos unos 5 minutos que podemos cerrar cada cual como lo desee. Comienzas tú, Diego.
Pues yo encantado de que pueda salir al aire. Me siento hasta orgulloso. Espero que alguien haya escuchado y que ahí en su soledad, porque para mí la radio es una cuestión de manejo de nuestra soledad, se le hayan hecho imágenes interesantes y que de pronto se le haya despertado algún interés en conocer Jam Circus o a David Sánchez Juliao o el teatro, alguna de las cosas que en algo hayamos picado a la persona y que se le haya cambiado, aunque sea un poquito, un segundo, su vida. Gracias por invitarme.
Sabes que todas estas cosas que nos sugieres durante la charla las buscamos en internet y las enlazamos al programa como pequeñas cápsulas. Si tienes algo más que pasarnos, también fantástico.
De acuerdo, muchas gracias por la invitación.
Gracias.
Y un saludo a Barcelona y a su gente.
Gracias. Violeta.
Bueno, no puedo decir nada más. Que estoy encantada de estar aquí, vine por rebote, gracias a Diego por darme también el espacio y bueno, a Lunario porque parece que es un programa lunático y me encanta que se abran estos espacios, les agradezco chicas y bueno, también a todos los escuchas por estar aquí presentes, gracias.
Bueno, yo quería dar las gracias por traer el teatro aquí, que por un momento he sentido con el telón, con las cuerdas, el atrecho, todo, ¿no? Gracias por juntar la magia de la radio y del teatro y ofrecérnosla y regalárnosla. Así que espero que volváis todas las veces que queráis.
A ustedes, gracias. Muchas
gracias.
Y por mi parte, gracias por el juego. El juego, la infancia y las ganas de vivir. Con muchos colores, vamos. ¿Tienes algún pronóstico de la luna para hoy o todavía?
No, lo único que sabemos es que es cuarto creciente.
Cuarto creciente, venga, a ver, ¿qué pasa en cuarto creciente? No sabéis ni idea. No tenéis ni idea.
Venga.
¿Qué
pasa, Diego? Se siembra, se puede sembrar.
¿Sí? Sí,
se puede cortar el pelo también.
Ah, pues nada.
Sí, es un momento para cortarse el pelo, peluquería.
Para hacer planes es el mejor momento.
Ah, sí.
Y para que esto salga de verdad y no se procrastine nada.
Plan radio teatro dirigido por Diego Taller. Plan, plan, plan.
Bueno, vale.
Bueno, pues vamos a ir ya, sí, cerrando. Estamos en Contrabanda FM 91.4 del dial. Coma algo, sí. En Lunario, un archivo sonoro hecho de voces propias, un espacio abierto a todos los que nos escuchéis y queráis llegar a contarnos historias y a compartir un trocito de vida con nosotras. Nos vemos el próximo sábado y ya. Os dejo con nuestra cuña de salida, que es nuestra
firma ahí.
¿Y cómo se llama?
Luna Tucumana.
¿De quién?
De Mercedes Sosa.
Hasta el próximo sábado.
Yo no le canto a la luna porque alumbra nada más. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Mi largo caminar. Ay, lunita tucumana, tamborcito calchaquí, compañera de los gauchos por las sendas del Tafí. Perdí.